Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El acusado de matar a la cantante Encarnita Polo en una residencia de Ávila se encuentra bajo custodia policial. Antonio Raiz.
Se trata de un octogenario, usuario también de la residencia de mayores y que está acusado de estrangular a Encarnita Polo. Aunque se mantiene abierta una investigación, desde el centro aseguran que el acusado no había mostrado signos de violencia. Se encuentra hospitalizado en una unidad psiquiátrica bajo custodia policial y en las próximas horas será puesto a disposición judicial. La sevillana Encarnita Polo fue una de las figuras más importantes de la copla y del pop español de los años 60 y 70, tenía 86 años y será enterrada en Ávila. El Tribunal del Supremo, formado por 7 magistrados que ha juzgado al fiscal general del Estado, revisa ya toda la documentación y los testimonios que se han escuchado durante el proceso. Después vendrá la deliberación y no se espera que haya una sentencia por unanimidad. El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha vaticinado que la decisión puede llegar antes de Navidad.
Pues yo creo que vamos a poder comentarlo en la cena de Navidad, probablemente en muchos hogares de España.
Los médicos vuelven a las calles para protestar contra el Estatuto Marco de Sanidad que regula las condiciones laborales de la plantilla del Sistema Nacional de Salud. Lo hacen a pocas semanas de otros 4 días de huelga. Denuncian la falta de avances y el distanciamiento de posiciones entre sus representantes sindicales y los representantes del ministerio. La ministra de Sanidad, Mónica García, dice que es improbable algunos de los cambios que reclaman los sanitarios. Lo ha dicho en la tele pública.
Hay alguna serie de reivindicaciones de los sindicatos convocantes que creo que son inasumibles, como es que quitemos este texto que llevamos trabajando desde hace 2 años y que solo nos centremos en un texto solo y única exclusivamente para los médicos. En el Estatuto Marco General cabe un capítulo para los médicos, en el Estatuto de los Médicos no cabe el resto del Sistema Nacional de Salud y eso no lo podemos tolerar.
En España somos ya casi 50 millones de habitantes. El crecimiento demográfico ha alcanzado un nuevo máximo histórico y las cifras no paran de crecer. Solo en este tercer trimestre de 2025 hemos subido más de 100.000 personas. Y aunque la población crece, no es porque aumente la tasa de natalidad en España, sino por la llegada de personas nacidas en el extranjero. Alejandro Macarrón es el coordinador del Observatorio de Demografía del CEU Cefas y ha asegurado en la mañana del fin de semana de COPE que los porqués de no tener hijos van más allá del problema con la vivienda o con el trabajo.
Si la gente viese una sociedad en la cual la mitad de la gente ya no se casa porque se ha perdido el valor del matrimonio, de los que se casan se separan la mitad, pues hay mucha gente que se casa demasiado tarde o no se casa, se separa, no tiene hijos. Empezamos demasiado tarde a querer tener hijos. Eso es otro problema que tenemos ahora. Si la gente no cree que lo mejor para su vida es formar una familia estable y tener niños, daría igual. Vamos, sería un poquito mejor.
La borrasca Claudia mantiene al país en alerta. 7 comunidades están en aviso por fuertes rachas de viento, temporal marítimo o intensas lluvias. En Andalucía, donde se mantiene el aviso naranja, en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, el 112 ha gestionado más de 600 incidencias en las últimas horas. Misma situación en Extremadura, donde los incidentes atendidos son casi 900. Los avisos se van a mantener activados durante todo el fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en motociclismo, última carrera de la temporada, Rubén Vasco.
En el Gran Premio de Valencia, con el título de Moto2 aún por decidir y con la clasificación de MotoGP. ¿Cómo les está yendo a los españoles? Borja González.
Segunda pole consecutiva, la quinta de la temporada para Marco Bezzecchi en un entrenamiento en el que 5 pilotos han batido el récord del circuito, los 5 separados en tan solo 98 milésimas de segundo. Va a salir segundo en el sprint esta tarde y en la carrera de mañana de MotoGP Alex Márquez, tercero Jan Antonio, cuarto Raúl Fernández y quinto Pedro Acosta. Recordemos, a partir de la 1:40 de esta tarde se va a disputar la Q1 de Moto2, a las 2:05 la Q2, ahí se decidirá la parrilla de la única categoría que queda por decidir. El título se juega entre Diogo Moreira y, con muy pocas opciones, Manu González.
La otra noticia de la mañana es la baja de Hausen con España para el partido de esta tarde a las 6 frente a Georgia. Es noticia de Miguel Ángel Díaz. Hausen ha sido descartado porque ayer al final del entrenamiento sufrió unas molestias musculares y esta mañana ha sido sometido a pruebas médicas para decidir si abandona o no la concentración.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos a las 2 ya en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y aquí, sorprendentemente, porque hay que ver cómo corre el tiempo, vamos a la última hora del sábado de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Painata pa mi chica y un mantón.
Si tienes entre 20 y 70, esto que vamos a tocar ahora te afecta directamente. Seguro que has escuchado la polémica en torno al chef Jordi Cruz, que es uno de los cocineros más prestigiosos de España y al que conocemos por el concurso televisivo MasterChef, y que acudió a una entrevista en la que hablaba del cambio que ha percibido en las nuevas generaciones que entran a trabajar en sus locales.
En 5 años ha cambiado la forma de pensar de nuestro oficio totalmente. Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y algo sacrificado, ¿no? Y yo meto horas en mi trabajo y estoy ahí, pop, pop, pop. Hemos pasado de eso al buscar un equilibrio, a hacer solo 8 horas, a entenderlo de una forma totalmente distinta. Claro, tú como purista del oficio, te ha faltado ese margen de tiempo para adaptarte.
Claro.
Y lo ves todo muy raro. Pero bueno, es el juego.
Ya. Yeah.
O juegas,
yeah,
o quédate en tu casita y no te quejes, no llores.
Yeah.
Yo juego, yo soy jugador, ¿eh? A mí me gusta.
A ti te gusta jugar, ¿eh?
Esta es una conversación muy frecuente. La extrañeza de los llamados boomers, los nacidos en los 60, los 70, con respecto a las nuevas generaciones, los millennials de 30 y tantos, o incluso la generación Z, que son más o menos los que nacieron en los 2000. Lo cierto es que los boomers pues tuvieron una época de muchísimo esfuerzo, de promesas en caso de esforzarse y a cambio carreras y trabajos florecientes y la posibilidad de comprarse una casa y un chaletito en la playa. Y los millennials no tienen nada de eso. Tardan más que nunca en salir de casa de los padres, se enfrentan al elevadísimo precio de la vivienda, su único sueño son sueldos de 1.200 euros. Lo cierto es que por una cosa u otra, la brecha entre las generaciones se amplía. Y hay una chica de 36 años que se ha dado cuenta y ha escrito un libro justo de eso. Periodista criada en Madrid, lleva por título el texto La vida cañón, la historia de España a través de los boomers, que edita Temas de Hoy. Analía Plaza, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, Cristina.
Oye, es de total actualidad, escribir un libro lleva tiempo y esfuerzo. ¿Qué te ha hecho pensar que realmente estamos hablando de ello?
¿Qué me ha hecho pensar que realmente estamos hablando de ello ahora? Bueno, a ver, yo creo que el debate lleva tiempo encima de la mesa, que los millennials cuando salieron al mercado laboral, pues fue entre 2008 y 2013, o sea, cuando se rompió todo. Y ahí ya se produjo una ruptura de las expectativas que ellos tenían para sí mismos y que sus padres tenían para ellos. Y desde entonces yo creo que el tema colea bastante, porque los millennials, bueno, a medida que se han ido haciendo adultos, también se han ido dando cuenta de, bueno, ya la vivienda en propiedad es una cosa casi...
inimaginable.
Inimaginable, vas mejorando, a lo mejor ya no eres precario, pero te va subiendo el alquiler a la vez. O sea, hay como una falta de perspectiva de progreso importante. Entonces yo creo que es un tema que ya lleva tiempo y yo, bueno, pues cuando me plantearon hacer un libro, también ahora el tema de los boomers está de súper actualidad porque están empezando a jubilarse, ¿no? O se acaban de jubilar y es una generación muy grande que, bueno, pues esto también tiene efectos, ¿no? Tiene efectos sobre las pensiones, también sobre el empleo, ¿no? Se quedan muchas plazas de funcionarios vacíos, hay que hacer ahí un relevo generacional. Entonces, a mí cuando me plantearon escribir un libro, dije, hombre, yo creo que a través de los boomers se pueden contar muchas cosas de España ahora mismo.
Anahiri Simón, sí, una de mis... soy fan de esta escritora, ha puesto con su libro Feria el dedo en la llaga, señalando que además habéis sido víctimas de una suerte de mentira. Se os ha dicho, hoy eso de estar cuidando niños y al frente de una casa y venga a fregar y a trabajar. No. Vosotros a viajar por el mundo, a ser libres, no os vinculéis. Consecuencia. Los millennials no tienen casa, viven en habitaciones compartidas por 500, 300 euros, tienen perros en lugar de chicos, los que tienen perro, y su única posesión es un móvil. ¿Esto os sentís engañados?
No sé si engañados necesariamente, y como te digo, creo que la hostia de realidad, si me permites, nos la llevamos todos.
Hostia sin H, yo lo digo sin H.
No, nos la llevamos todos, no solo nosotros, sino también nuestros padres. Ellos depositaron en nosotros unas... Bueno, pues esto que tú decías, ¿no? Un esfuérzate, porque puedes ir a la universidad, que yo a lo mejor no he podido ir, pero tú ahora tienes la oportunidad y yo me voy a esforzar para darte a ti la mejor educación y para que, bueno, tengas oportunidades que yo no he podido tener. Y esto, pues, bueno, por regla de tres, ¿no? Si te esfuerzas, entonces tendrás el trabajo que quieres y prosperarás. Claro, cuando esto se rompe con... Se rompe con la crisis de 2008, pero bueno, es verdad que muchas de las tendencias de precarización vienen de antes, ¿eh? O sea, vienen de los 80 y de los 90, lo que pasa que luego España tiene ahí esa década gloriosa, me la definía un sociólogo con el que hablé para el libro, que es la época de, bueno, del máximo crecimiento, ¿no? De la burbuja inmobiliaria, y entonces pues después de eso se rompe. Entonces, engañados, bueno, yo creo que en aquel momento sí que fue un poco de shock, pero ya te digo, no solo para nosotros sino también para nuestros padres. También creo que esto que dices de que nos han dicho viajar, sed libres, no os vinculéis, tampoco nadie nos ha dicho eso, simplemente creo que con las circunstancias que nos hemos encontrado hemos hecho lo mejor que podíamos hacer, que era, bueno, pues a lo mejor no te da para una casa o la idea de no tener casa se te quita de la cabeza desde que tienes 21, 22 años y dices, bueno, pues con lo poco que tengo, pues hago otra cosa. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿viajas y no te vinculas porque las condiciones no te lo permiten o porque realmente quieres? Yo creo que ahí hay una mezcla, ¿no?
Claro, lo que pasa efectivamente... Hay muchas preguntas sobre lo del huevo y la gallina.
Sí.
Por ejemplo, nos decía Jordi Cruz, es que la perspectiva que yo la he vivido de trabajar 14 y 20 horas diarias, sí, que yo lo he hecho muchos años de becaria y de meritoria en los periódicos, ni se les pasa por la cabeza.
Claro, creo que la cuestión es, porque yo he estado ahí, ¿vale? O sea, yo soy de las que tengo 36, o sea, empecé a trabajar con 18, pero... Ponle que salí de verdad al mercado laboral con 22. Y yo también, además en un mundo como el periodismo, yo también tenía esta idea de, bueno, es que si curro muchísimo y lo hago fenomenal, entonces conseguiré llegar tal. Te das cuenta de que tampoco es así realmente. O sea, tú puedes ser el mejor de la clase, pero mírame a mí. O sea, a mí me despidieron el año pasado. Yo he saltado por un montón
Pero eres una autora y una autora que lo va a ser de mucho éxito.
Sí, o sea...
Esto
sí.
De la vida... luego te contradices.
¿Cómo me...?
No, que eres una mujer con éxito, perdona. Sí. O sea, indudablemente...
Bueno, pero ahora mismo no tengo una nómina, ¿eh? O sea, y mira lo que se
bueno,
ha hablado.
Bueno, pero el objetivo
esta...
de la vida no es la nómina. A lo mejor tienes que hacer otra cosa.
La estabilidad. Que me refiero que entiendo que si tú te das cuenta de que a mucho esfuerzo no corresponde un progreso, pues dices, ¿para qué me voy a esforzar tanto, no? O como te decía, yo puedo tener... Bueno, yo es que tampoco me gusta hablar de mí, ¿no? Pero yo esta conversación la he tenido con gente últimamente de, joder, nos va mejor, evidentemente ya no te puedes considerar precario, pues que los alquileres han subido. O sea, es que vivías mejor antes con 1.500 que ahora con 2.000 y pico, porque el alquiler ha subido muchísimo. Y además la cesta de la compra y todo lo que tú quieras. Entonces, bueno, creo que esa sensación de falta de estabilidad por un lado y de progreso por el otro es un poco lo que define la generación.
Oye,
nuestra.
¿En qué medida, Analía, el éxito, entre comillas, de los boomers ha lastrado a los millennials y a los Z? Quiero decir, hay un auge de las herencias.
Uh-huh.
Estos boomers, y tú lo recibes, quiero decir, porque haces muchas entrevistas en el libro, van a recibir una casa, un chalet, bienes suficientes quizá para tener hasta que se mueran, más o menos ordenaico. Sí, a lo mejor el tema de heredar los frena.
Bueno, esto puede pasar. A ver, lo primero que has dicho es en qué medida su historia ha lastrado a los jóvenes. Yo en ningún momento he querido establecer una relación de causa-efecto, de oye, el hecho de que les haya ido bien a los boomers significa que a los jóvenes les va mal. Yo creo jamás diré eso. Creo que la cosa es muchísimo más compleja y al final el libro lo que trata de establecer es, oye, cómo se han desarrollado los hechos y cuáles son las consecuencias. Y hablo también mucho de las políticas que han llevado a esto. El tema de las herencias, dices, igual les lastra. Y yo en el libro me suena que menciono el concepto de hijos vagos. De esto puede crear hijos vagos y creo que nos puede enfrentar mucho entre nosotros porque... hoy en día tú ya lo ves.
Entre generaciones, dices.
No, no, entre los propios de nuestra generación. Tú hoy en día ya lo ves. O sea, la persona que se compra una casa, en la mayoría de los casos tú preguntas y lo que hay detrás es una ayuda familiar.
Totalmente.
No te digo ya el que le ponen un piso a los padres, que esto yo era una cosa que no tenía en la cabeza y yo cuando empecé a hablar con gente de mi edad me di cuenta de que es más habitual de lo que parece. Entonces, claro, tú ahí ya estás creando una desigualdad automáticamente, ¿no? El que recibe esa herencia, a lo mejor en vida, automáticamente está mejor que tú. No te digo ya si heredas tanto que puedas poner ya un piso en alquiler y es que a lo mejor no te merece la pena trabajar. Entonces ya no es lastra a un millennial concreto, sino qué tipo de sociedad genera esto.
La cuestión no solamente es el tema de la herencia, sino lo que todo... Lo muchísimas cosas que has descubierto, porque tú has hecho montones de entrevistas. Sí. Has hablado con una treintena de boomers, de izquierda, de derecha, solteros, divorciados, con hijos. Pero, jolín, todos muy parecidos.
¿Qué te falta?
No, quiero decir que al revés, que me deja fascinada.
O sea, yo no lo iba buscando.
Que sean de distintas procedencias, de izquierdas, de derechas, sí. No cambian los rasgos.
Creo que si entrevistas a gente de mi edad, que puede ser muy opuesta a mí, al final hay muchas cosas que solo por ser de la misma edad y haber crecido en la misma época, probablemente en contextos muy distintos, hay cosas que te unen generacionalmente, ¿no? Una cosa que yo, por ejemplo, sí que me he dado cuenta en el libro, no hay ni gente muy rica ni gente muy pobre, es todo gente trabajadora, ¿no?
O sea,
es clase media. O sea, no hay gente que haya pasado hambre... que haya pasado hambre en...
No, eso fue la generación de nuestros abuelos.
Claro, o sea, igual en su infancia sí, pero luego según, o sea, una persona que su edad adulta la desarrolló en los 80 o 90, pues seguramente hubo gente que pasó hambre, pero yo no entrevisté así, pero tampoco a nadie que tuviera la vida solucionada, tampoco a nadie súper rico, súper viejo, es todo gente trabajadora, algunos universitarios, otros no, unos de izquierdas, unos de derechas, unos mineros, otros divorciados, o sea, claro, te das cuenta de que hay... Cuando dices parecidos, a mí lo que me ha hecho mucha gracia es los mantras generacionales, ¿no? Por ejemplo, uno que me hacía mucha gracia era el de la vivienda hay que ganársela. Que esto te lo dice un rojazo y un señor de derechas, los dos. O sea, dos personas que aparentemente no tienen nada en común, te sueltan la misma frase. Oye, bueno, es que lo queréis todo gratis, es que la vivienda también hay que ganársela. Dices, joder, qué metido lo tienen dentro, ¿no? Cosa que no cuestionarían, por cierto, con la sanidad o con la educación, ¿no? Porque nunca fue un bien de mercado en su época. Entonces, sí, efectivamente. Y luego todos tienen la cosa en común, que lo pongo en el libro, que es la vivienda en propiedad. O sea, no hay ni uno que falle.
En realidad el libro es más boomer que millennial,
sí,
es curioso.
Sí, es boomer,
o sea, dice
sí,
la
sí.
historia de España a través de los boomers, sí. Pero es como si se generase una realidad y su espejo.
O sea, a ver, el libro es la historia de España a través de los boomers y es lo que es. O sea, yo, a ver, había un debate cuando empecé a hacerlo, yo decía, yo quiero hacer un libro de los boomers. Y luego era como de, bueno, pero ¿cómo lo enfocamos? O sea, yo quería hacer un retrato de la generación, ¿no? Pero luego es verdad que a la hora de empaquetarlo, dices, vale, ¿qué lo llevo? ¿Por el retrato o por el enfrentamiento o las diferencias o tal? A mí al final lo que me salió, como dices, es un retrato de los boomers, de la historia de la vida de los boomers, desde que nacen hasta que tienen hijos, quizás se prejubilan en la crisis y demás. Lo que pasa es que luego es verdad que al final trato de hablar de las consecuencias, ¿no? de todo este viaje, y ahí, por ejemplo, es cuando sale pues el capítulo de las herencias, que es el último en el que yo ya doy voz a los millennials y le digo, bueno... ¿Cuál es la relación inmobiliaria con tus padres? Cuéntame. Pero sí, el libro es boomer. Lo que pasa es que, bueno, pues al final ha salido y la gente, pues el discurso, lo que se crea alrededor, yo tampoco lo puedo controlar y se ha generado mucho este debate de millennials contra boomers que no era exactamente mi intención.
Hay dos cosas que quiero preguntarte antes de que terminemos. Uno, ¿cómo ves tú que va a evolucionar la sociedad? Esto que has comentado de que la clase media, que era antes el mar en el que hemos nacido, vivido y crecido, los boomers, se está diluyendo. O sea, están haciendo otra generación. ¿Y cuáles son las soluciones para los millennials, por ejemplo?
A ver, la evolución de la sociedad, creo que es un poco lo que hemos comentado, de que las herencias van a marcar mucho, de que en España además me da la sensación de que políticamente se está dejando todo en manos de las herencias. Una cosa que he aprendido mucho con el libro es que España, el estado del bienestar en España es muy familiarista, ¿no? Entonces externaliza muchas cosas, lo deja en manos de las familias, pues desde mi madre que me da tuppers a los abuelos que recogen a los nietos del colegio, y el tema de la vivienda yo creo que se está dejando en manos de las herencias. En plan, bueno, vamos a no hacer gran cosa, vamos a, sí, a decir mucho, pero no a tomar medidas verdaderamente radicales. Y entonces, bueno, ya las herencias lo irán solucionando. El asunto de cómo solucionar lo de los millennials, claro, yo creo que el gran problema ahora mismo de toda esta, es que tampoco ya es tan de la generación, ya empieza a ser cada vez problema de más personas, ¿no? El asunto de la vivienda empieza a ser problema de la gente divorciada, de funcionarios que no pueden ir a trabajar a X comunidad porque no hay vivienda.
De migrantes,
de migrantes yo tengo claro que vienen, o sea, que ellos lo sufrieron antes que nosotros. O sea, que cuando esto se ha convertido en un gran asunto es porque afecta a las clases medias y a los hijos de las clases medias, pero que la crisis de vivienda se la llevan comiendo los migrantes y se la comen peor que nosotros. Entonces, soluciones. Creo que el gran asunto a solucionar es la vivienda, y eso se puede hacer de muchas maneras. La más básica que te va a decir todo el mundo, en la que todo el mundo está de acuerdo, es en lo de construir vivienda pública. Porque creo que eso como que no molesta a nadie, no toca los privilegios de nadie, ¿no? Pero luego a partir de ahí tienes otro montón de medidas. Se empieza a hablar mucho ahora del tema de gravar la especulación, ¿no? De, oye, tú tienes una primera vivienda, te voy a facilitar que compres esa primera vivienda, a lo mejor debería bajarte el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿no? O el IVA, pero ya a partir de la segunda, de la tercera, de la cuarta, si tú quieres invertir en este bien, pues yo te lo voy a gravar, porque va antes la vivienda como derecho que como bien de inversión. Y a partir de ahí, un montón de cosas. Y luego está el tema de las pensiones, que ese es otro melón que no afecta tanto a los jóvenes, pero que también hay que darle una vuelta, ¿no? Porque ahora mismo, de donde se están sacando más ingresos para sostener la factura de la pensión del baby boom, es de las nóminas de los trabajadores y de las cotizaciones. O sea, están subiendo para sostener eso. Entonces, bueno, pues también habría que ir pensando. Si es a donde queremos dedicar todo el gasto público en los próximos años.
Una cosa que no entiendo, y esa es una pregunta a los millennials, a los zetas, a ti. ¿Por qué no vais a la huelga? Quiero decir, todo el rato se oye, no, la economía va fenomenal, oye, pues era la de las multinacionales, porque la gente tiene la cesta de la compra fatal, gana 1.200 euros, se han triplicado los salarios mínimos desde que se ha establecido con tanto rigor este límite, y realmente la vivienda es inaccesible. Sí. Oye, ni una huelga.
Creo que tiene que ver con que el mercado laboral actual y el papel de los sindicatos es muy distinto al que había en los 80.
No, pero es un problema de que si de repente te cuentas con un millón de millennials en la calle, se tambalea el gobierno, no son los sindicatos.
Claro, pero al final, ¿cómo organizas a toda esa masa? Para empezar,
¿cómo se organizaron para vindicar el fin de los desahucios con Podemos? ¿Cómo se vindicaron para generar apoyo al problema de Gaza?
Sí, a ver, esto está pasando, pero también ha habido manifestaciones por la vivienda, o sea, y hemos salido todos a la calle a manifestar.
Pues yo no las he visto.
Claro, es que yo
creo que
tiene que ver, y fíjate, es que nuestra generación es bastante menos gente. Entonces, esto es una cosa que le he dado vueltas porque, ojo, cuando yo he ido a manifestaciones por la sanidad, no por comparar, ¿no? Porque lo de Gaza es otra historia, pero comparas las manifestaciones que hubo en Madrid en la pandemia por la sanidad, eran mucho más masivas, y claro, lo que pasa es que ahí tienes una gran masa boomer, de funcionarios boomers, que salen a apoyar esa causa. Cuando vas a las de vivienda, esa masa no está. Entonces, claro, los jóvenes interesados en este asunto es que somos muchos menos. No,
eso
somos
no lo
tantos.
Apoyo.
Yo, pensando un poco en por qué esto no es tan masivo, dices que es que somos mucha menos gente. Entonces, por eso parece que son. Pero al final yo he ido a las manifestaciones de vivienda, se han hecho grandes manifestaciones de vivienda.
No, muy grandes.
Claro, pero ahí te voy, es que somos menos gente interesada en esta causa, porque somos una generación mucho más pequeña. O sea, ¿por qué los boomers se llaman boomers? Porque fue un baby boom. Yo lo pongo en el libro, digo, joder, cuando se nos recrimina el no salís, no os manifestáis y tal, es como, joder, tampoco vosotros venís a las manifestaciones de vivienda. Claro, una manifestación de pensionistas es gigante, porque hay muchísimos...
Pero si es que iríamos, es que no, es que no se movilizan.
Claro, ¿cuál es la causa más transversal que hay ahora mismo? ¿Cuál dirías que es?
Yo creo que esta está amargando a las familias, generando...
Yo diría que es el feminismo. El feminismo, por ejemplo, mueve a muchísimas. Ahí es como
todas las
mujeres, ¿no?
Ya, pero es curioso que no deja de ser una causa más ideológica, porque al final lo que está amargando la vida de las familias es esto.
Sí.
La cesta de la compra, la vivienda y los sueldos de los jóvenes.
Yo ya te digo, creo que a nivel de números es eso y que luego a nivel de organización... las huelgas, la del 88, ahí los sindicatos tenían mucho, mucho poder porque las masas laborales eran mucho más grandes, entonces se podía organizar a más gente.
Hubo manifestaciones por el aborto a favor de la vida en la que los sindicatos no pintaron nada.
Gigantes serían muy masivas. ¡Oh! Sí. Pero se tendría que ver los números.
Bueno, millones de personas.
Tendría que ver los números.
Desde Atocha hasta la Plaza Castilla, pasando por una cosa bárbara. Yo creo que,
tengo que
a
ver
vosotros
los números.
Os han comido un poquito el terro.
¿Tú
quiero
crees?
Decir que tenéis que empezar a dar la lata, pero bien.
¿Tú crees que tenemos que salir a quemar cosas?
No, creo que igual que las de Femen efectivamente llaman la atención con poquitas cosas, hay formas que se pueden hacer. Y poquito a poquito, tacita a tacita, un día el tema estará en la calle, ¿no?
Vale, pero no te enfades conmigo.
Es que me desespero.
Pero con tus hijos te desesperas
me
también.
Me desespero.
Bueno, pues nada, llamamos desde aquí, desde los micrófonos de la COPE,
ahí.
A todos los millennials unidos.
Yo creo que puedes hacer una plataforma, yo me apunto a tu plataforma, la plataforma
no,
Analia
Plaza. Yo lo que quiero
Plaza.
Es ser autora, o sea, yo mañana escribiré de otra cosa, pero
bueno, una cosa
no es necesariamente mi causa, pero bueno, sí, entiendo que tenemos que seguir dando la tabarra con este asunto.
Gracias, porque ha sido un trabajo precioso, es un excelente trabajo periodístico, está contrastado con montones de familias y realmente responde a la realidad. La vida cañón, de Analia Plaza. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del papel. El consumo ha subido casi un punto más, llegando a...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar.
Simón.
Disfruta Don Simón. Disfruta sin azúcar.
Simón.
Sabor Don Simón.
Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta Don Simón.
Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aqualia, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar, y ahorra el planeta, Aqualia de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en
globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sigo en Mix 13 con Rosalía. Me está acompañando muchísimo en la radio del coche y me tiene fascinada esa evolución entre la música barroca y el hip hop y una letra verdaderamente vertiginosa entre el cielo y la tierra, una sensibilidad espiritual exquisita, y me repiten sí, pero es que está lo que es una gran empresaria. Digo, bueno, ¿y a mí qué me importa? Digo, yo lo que sé es que me ha hecho un producto musical muy sorprendente y que a mí me estimula mucho espiritualmente, que es una cosa curiosa. Por eso voy a preguntar al obispo de cabecera, a Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles y que nos acompaña siempre en este programa. Ginés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo a todos.
¿Qué piensa un obispo español de Rosalía?
Bueno, yo tengo que confesar que no he sido un seguidor de Rosalía y que no conozco mucho su trayectoria, pero es verdad que ante el boom de su último trabajo, Luz, y de todo lo que se está diciendo, pues me he interesado un poquito más, ¿no? Entonces, cuando veo que hay críticas de lo más contrario, desde aquellos que ven una gran creyente, a aquellos que ven que, bueno, tiene un concepto vago de Dios, o aquellos que dicen esto es marketing puro y duro, esta es una empresaria, como decías, y tal, bueno. Lo que yo sí veo en las letras, sobre todo, he escuchado alguna cosa, pero en las letras, que es una mujer en búsqueda. Y esto llama mucho la atención, que una chica joven, que por cierto se le ve una mujer que tiene una cultura muy, muy aceptable, que tiene conocimientos muy aceptables, es una mujer en búsqueda. Me dicen que en los álbumes anteriores, pues hablaba de una idea vaga de Dios, mientras que ahora hace una concreción mucho más del Dios de los cristianos, de un Dios personal. Ella la ha escuchado en algún momento decir que va a estudiar teología, porque todo esto le interesa, ¿no? Entonces llama la atención, e incluso pues la estética, ¿no? Aparece. No aparece vestida de monja, ¿no? Es un velo de pureza, ¿no? Y habla de las bondades del celibato y de su admiración por la vida contemplativa. Y después, los que conocen bien a esta mujer y su música, y conocen también un poco pues el pensamiento cristiano, dicen que esta mujer ha tenido que leer a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, porque sus últimas canciones están muy impregnadas del proceso de conocimiento y de cercanía de Dios, en definitiva, el proceso místico de Teresa de Jesús o de Juan de la Cruz.
Es curiosísimo, la verdad. Estamos hablando con nuestro obispo de cabecera, de Rosalía y de su nuevo disco, Lux, pero la verdad es que es una apertura que ya conviene celebrar, ¿no? Porque durante mucho tiempo la búsqueda se ha llevado, por ejemplo, al budismo, a las zonas orientales, lo poco que queda de censura, porque hay que ver, el ser humano tiene un profundo sentido religioso, pero los últimos 50 años han sido feroces contra la búsqueda de Dios. Ha exigido una violencia enorme el detener esta pregunta del ser humano. Y en cualquier caso, el resquicio que quedaba, pues se iba hacia otras religiones y tal. Ahora parece que descubrimos que hay espacios por explorar dentro de nuestro ámbito religioso que suscitan curiosidad. Y esto es muy bueno, ¿no te parece?
Sí. Así es, así es. Yo creo algún pensador moderno, un filósofo moderno, habla ya de un giro católico. Quiere decir que efectivamente esa búsqueda de lo oriental, que no era propiamente nuestro, hoy se ha convertido en una búsqueda que bucea en nuestra tradición, en nuestros orígenes, y es una generación de jóvenes que ya no les han hablado de esto, que no tienen un contradios, sino una ignorancia, y que de pronto descubren esto, que también, y ella habla de esto, le fascina el arte religioso. Entonces que de pronto dice, anda, pues si es que antes que nosotros ya hubo literatos, y hubo pintores, y hubo escultores, y hubo músicos que sacaron de la experiencia de Dios una riqueza que hoy es nuestro patrimonio. Y me parece que esto es interesante porque, desde luego, la cultura reinante no se lo enseña. Esta actitud del joven, de que siempre tiene que ir un poco contracorriente, pues se ve claramente aquí y en otros muchos signos que estamos viendo en el cine, la literatura, etcétera.
Interesantísimo de atender. Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Pues hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Si Dios quiere, hasta la semana que viene, Cristina.
Un saludo. Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Adiós.
Nuestro momento de cine. Ya veo aquí al Peli. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Vamos a ver, ¿qué estás comiendo?
Un palito que me han dado por ahí. Está un poco duro, pero está bueno.
Ah, porque ha traído tin de las monjas carmelitas del rastrillo de Nuevo Futuro, mazapanes que andan por ahí extraordinarios.
Sí, he probado el mazapán de las monjas y está muy bueno.
Qué
fe.
Bueno. Ya sabéis, los que paséis por Madrid, hasta mañana al anochecer, allí en el ayuntamiento, está este rastrillo que proporciona ingresos a los pisos increíbles de muchachos sin techo que encuentran en estos un hogar. Mira, ya está aquí otra vez Otín, como está todo tan cerca, ¿qué tal?
Bueno, pues
qué bien me lo he pasado.
Espero que os hayáis hecho una idea de cómo es este estos hogares que se sacan adelante gracias a este rastrillo. Es un rastrillo anual que sirve, como acabo de contar, para ayudar a 12 hogares que hay aquí en Madrid, aunque hay hogares en toda España, pero este en concreto es para los de Madrid, y que sacan adelante a chavales que vienen de familias desestructuradas o que directamente no tienen padres. O sea, maravilloso.
Sí, además hay otros rastrillos, ¿eh? Sé de sobra que los hay también en Sevilla, en distintos puntos de Andalucía, o sea que podéis apuntaros. Bueno, el cine. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Veo que estáis muy ya movidos, madre, muy musicales, muy
navideño, en tono navideño ya.
Tenemos que venir poniendo sintonía navideña, ¿eh?
Sí, es verdad. No, pero es que Jesús es tan clásico que de repente espera hasta el día anterior a la Nochebuena.
Es que tiene que ser así, tenemos que pasar por el Adviento primero, señores, no hay prisa,
pues
hay tiempo para
pasar
todo.
Con villancicos.
Pero los villancicos te sirven para prepararte.
Te ambientan.
Acompañan en ese Adviento.
Esta es otra ortodoxa. A ver, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, tengo que decir que al hilo de la actualidad, esta semana se ha dado a conocer que el Papa León XIV ha dado a conocer sus 4 películas de cine favoritas.
Ay,
que
sí,
me llama mucho la atención.
Alguna de ellas, seguro que también de nosotros, por ejemplo,
seguro
La vida es bella.
La vida es bella.
La vida es bella.
Chuck Norris, dice Dios.
Qué bello es vivir.
Sí, que esa
sonrisas y lágrimas.
Coincido totalmente.
Y Gente Corriente, la que dirigió Robert Redford.
Esa no la he visto.
Me llama mucho la atención, la verdad. Yo creo que al hilo de esto se puede decir que hace mucho que no va al cine también, ¿eh? O sea, que se quedó ahí.
Es un clásico,
sí, seguro. Yo creo que le falta alguna del Peli que ver, y seguro que incluiría alguna de Clint Eastwood en su...
Stallone, entre sí.
Claro. Tenemos que hablar, ¿eh? Bueno, tenemos que hablar.
Pero Clint Eastwood tiene también otro tipo de géneros. Me parece
Es
de Clint Eastwood una que era más allá de la vida, ¿no? De Matt Damon.
Sí, una que se llama Los puentes de Madison, que la pueden borrar de su biografía perfectamente, que no pasa nada.
¿No te gusta el amor? El amor.
Madre mía.
El otro día
lloré con aquella. Está en modo Grinch.
No.
Mirad, el otro día fui a ver un monólogo cómico que hablaban de esta película. Creo que no me he reído más en mi vida, de verdad.
¿De Los puentes de Madison?
Sí. Pues mira, hablaban de cómo era una película claramente que animaba a la mujer a quedarse en el lugar donde estaba, porque claro, tú eres una mujer casada, tu marido está en Milwaukee de abajo en una feria de ganado y aparece un tipo como Clint Eastwood y va el director y te deja ahí. ¿Pero en qué momento se ha pensado? Mira, de verdad, El monólogo iba de eso y mira la
risa. Y te tirabas por eso y dices, no, es que bueno, mi marido está en Milwaukee, no me puedo ir.
No me puedo ir, o sea, que perdona, que tu marido está en una feria de ganado y justo aparece Clint Eastwood por ahí. No, perdona, no, no.
Y no
sea,
da ningún tiro.
No, ningún tiro, vamos, nada, nada.
Bueno, venga, aprovechemos el tiempo que luego se nos va.
Mira, vamos a aprovechar porque vamos a comenzar por la película que está más publicitada, pero tenemos que animar a la gente a verla porque cumple su objetivo. Se trata de Ahora me ves 3, que es de nuevo el regreso de los cuatro jinetes carismáticos, divertidos, que tienen que ver con el mundo de la magia. Como he dicho, el número 3 significa que hace 10 años ya salió la 1, después salió la 2. ¿Habéis visto alguna de ellas?
Yo no, nada, pero además la veré, una cosa de magia.
Tipo Sandy Leven, ¿no? No, es de magia.
¿Pero qué dices?
No soy un fan de los magos yo, la verdad.
Sí, claro.
Es de robos.
Efectivamente,
¿no?
Sí. Son unos magos que se dedican a robar a los que tienen mucho dinero para luego darle el dinero a los ricos a través de trucos de magia. Sí, son Robin Hood, pero se dedican a hacer magia. Bueno, pues entonces, estos cuatro que son los grandes magos que ya conocemos, se unen a tres nuevos jovencitos que van a llegar al grupo para robar a una villana mala, malísima, y robarle un diamante, y a partir de ahí empezar a desenmascarar toda la trama de corrupción que tiene esta tipa detrás. Una película de verdad. Es que yo el mundo de la magia tengo que decir que
pero es una tontería de película, ¿no? Como
¿pero
un
qué
cuento.
Dices?
O sea, que varios magos se reúnen para conseguir efectivamente un botín y pero robar como a una un mala.
Pero pues a ti no te gustan, por ejemplo, las de Ocean Eleven, que son de robos.
No.
O las de Lupin.
Sí, pero magos y robos.
O el golpe, por ejemplo. No, el golpe que tiene que ver con un engaño.
Que esta tenga suficiente espesor, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, es que no todas las películas tengan que tener su espesor. Es una película que efectivamente es de entretenimiento y no siempre que vas a ver películas de entretenimiento te entretienen. Pero esta sí. Ahora no me ves, así es como suena, os doy más detalles.
Se trata del truco más grande que hayáis visto en vuestra vida. Es ahora o nunca.
Se os ha reunido por un motivo. Acabar con dos generaciones de delincuentes con un solo truco.
No está chupado.
Mucho a mí truco. Sí me gustan.
Di que sí, no, di que
yo
sí.
No, yo no voy a ver sí. Otra, búscame otra.
A ver, ¿esta qué es? Urchin es una película británica fascinante que es el debut en el largometraje de un director que se llama Harris Dickinson. Él nos cuenta la historia de un chico que se llama Mike, que es un urchin, es un chico callejero. Así es como se les llama en Gran Bretaña. Esta gente que vive en la calle, se dedica a sobrevivir como un pilluelo, duerme en la calle, prácticamente no tiene nada, hasta que el momento que comete un error en uno de esos robos que va a realizar y va a acabar en la cárcel. La mala suerte
dramón.
Va a hacer... No es un dramón, no. Es una película muy ligada a la realidad, muy de realismo social, que nos muestra la vida de este chico cuando sale de la cárcel y cómo va a intentar salir adelante a través de escuchar libros de autoayuda en formato audio, cómo el sistema le va a intentar echar muchísimas manos a través de su asistente, buscándole un trabajo y demás. Pero lo que vemos debajo es por qué este chico, a pesar de tener toda la ayuda posible, no sale adelante. Entonces, es una película que pone el dedo en la llaga en la necesidad que tiene el ser humano de estar acompañado. Porque por mucho que tú tengas recursos, todos los demonios que tú tienes dentro solo te lo va a ayudar a alguien que te acompañe.
Esto sí
que
tiene.
Claro, estás de la tuya, estás de la tuya.
Dos premios de Cannes. Nominada a la mejor dirección Nobel en Gotham. 7 nominaciones a los premios británicos independientes. Pendientes, oye, perdóname. Uh-huh. ¿Y acaba mal?
No, ¿pero qué dices? ¿Cómo voy a contar esto?
Bueno, porque es que yo ya, si acaba muy mal no puedo acaba. Ir, porque no me recupero.
Además de los premios que tú has mencionado, es que hay que decir que ha ganado, sí, el premio Fipretzi en este festival, y además el premio al mejor actor. Hay que decir que es una película con una música estupenda y un montaje. Esta sí es una película de peso, como lo que tú decías.
Esta es la que mía. Sí, que esta es la mía.
Tú eres una intensa, hija, una intensa.
Bueno,
¿qué te voy
ahora
a
me ves tres, pues la dejamos a Otín, yo me voy a Urchin, y a ver si la última es para Diego, a ver si la última esperanza.
Que voy a depositar toda
bueno,
mi,
vamos a escuchar
mi esperanza
un poco...
en 13, porque...
No, pero vamos a ver, tenemos que decir que tú siempre pones el dedo en 13, pero porque no sale de casa, muchacho. Vamos a escuchar un poco de Urchin y os sigo contando.
Háblame de ese trabajo.
Sí, estoy haciendo de chef en un hotel.
¿Trabajabas para cumplir tu condena?
La verdad es que no, estuve durmiendo en la calle un tiempo.
Urchin, yo esto sí.
Esto sí, vamos a decirle al al pelis que sí que tiene que apostar por Urchin cuando la vea en la pequeña pantalla. Si tienes que esperar.
Me voy antes con los magos, ¿qué? Antes que
muy bien.
¿Qué maldad?
Es que es una película, la de los magos, que es muy familiar. Da igual, si no te llevas a Cristina, pero si te llevas a tu madre,
es que no me gusta
a tu
la
hijo.
Magia.
Pero por cómo no te va a gustar la magia, no. Yo es que soy de las embobadas.
Pero si mira, encima me dices que es un tipo Robin Hood y que hay que robar a una señora mala. Bueno, quita, qué horror.
Pero que no. Mira, yo tengo que decir que hay dos eventos que yo suelo ir en Navidad, tanto Te Invito a Cenar en Madrid como en Málaga, que en Madrid están los magos de Juan Tamariz y en Málaga.
A mí me encanta la magia.
O sea, con Fundación Unicaja hay un mago que se llama Juan. Mira, yo es que me caigo, ¿eh? O sea, es que además empiezo a darle la vuelta a las cartas, intento que me cuenten qué es lo que ha pasado. Pues en esta película vamos a estar embobados todo el rato. O sea, es que ¿cómo es posible que un tipo que suelte unas pompas de jabón, esas pompas se conviertan en nieve? Pero a mí que me lo expliquen, por favor.
Que tiene truco.
Es que Cristina, de verdad, pues claro que tiene truco.
Bueno, pero todavía lo ves en directo y dices asombroso, porque lo tienes ante ti y no consigues encontrar el truco. Pero en la tele o en el cine, que lo puedes trucar todo, y con la inteligencia artificial conviertes un cerdo en un
Cristina, yo te reto, y además lo digo aquí delante, te reto a que veas, ahora me ves uno y me digas que no te has divertido.
Que no.
Te reto.
Que me voy a Urchin.
Bueno,
vamos a parar un momentico, que tenemos que hacer un alto en el camino. Enseguida volvemos con la tercera película, que se llama Te Protegerán Mis Alas, y luego ya con el viático para el peli, con las películas de 13 el sábado y el domingo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Se busca actor valiente y honrado.
Estoy seguro.
¿Listo para disparar? Al aburrimiento. Imprescindible que luzca un buen bigote.
¿Eres así siempre? No especialmente.
Un vaquero sin rumbo. Después de una guerra y encrucijada de destinos. Tarde especial Tom Selleck.
Disculpen.
El sábado a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Aquí estamos con las películas de esta semana. Ya hemos comentado la de Magia y Robin Hood, que es esta que va a ir a ver Otín, la de Ahora me ves 3. Luego yo voy a ver Urchin, que es la historia de un chaval en la marginación absoluta y cómo lucha por salir adelante. Y ahora nos queda Te Protegerán Mis Alas. ¿Qué es esto?
Pues mira, esta es la que tenéis que ir todos juntos, sí. Ala, ahí queda. Esta es una película, es la nueva cinta de Antonio Cuadri que se está presentando estos días en el Festival de Cine de Sevilla y ya puede ver todo el mundo. Es una película basada en muchas historias reales, en la historia de Bentinam, un niño huérfano que vive en las calles de Togo y que gracias a la vida de un misionero salesiano va a salir de esas calles y luego va a emigrar hasta la línea, ¿vale? Entonces es la historia contada por él mismo de cómo sale desde estas calles a tener una vida con mucha más esperanza.
Es que era un niño maldito, ¿no? Los niños que nacen y muere la madre, lo que he podido leer en el parto, se les considera niños malditos y los abandonan.
Sí, porque los padres porque la madre fallece, sí, efectivamente, y los dejan en la calle. Tenemos que decir que este drama que vive en África tantos niños llega a dejar muchos huérfanos, pero además huérfanos totales, o sea, que gracias a Dios son sostenidos en muchos lugares por estos misioneros que los sacan y que los ayudan. Pero este chico luego lo va a pasar verdaderamente mal hasta llegar a un lugar como Europa e intentar buscarse la vida, ¿no? Una película que ya ha sido premiada con el premio del público en el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islandia, el premio del jurado al mejor largometraje internacional en Portobelo. Es una película que es muy humana, es muy hermosa. También hay que decir que tiene un ritmo y un no sé cómo decir, que tienes como la sensación de haber visto algo parecido en todo momento, pero eso no deja de hacer que sea hermosa, ¿no? Uh-huh. Una película que es más que recomendable en esta época en la que todo el mundo está con esta crispación, ¿no?, en torno a la inmigración, nos arroja mucha, mucha luz. Está basada en la novela homónima de José Miguel Núñez, y Antonio Cuadre, que es un director que echábamos mucho de menos, la adapta pues muy bien, hablando justo de esto, de la migración y también de la solidaridad, de la fe, de la capacidad de redención del ser humano, siempre desde una óptica muy humana y también espiritual, ¿no? O sea, que tiene mucho valor esta película. Así que ya, ahí queda una en la que podéis conjugar.
A ver, vamos a oír el sonido.
Y quedar todos.
Teníamos un trocito, ¿no?
La situación es delicada, mis superiores me presionan, pero si llegamos a un acuerdo, pueden conseguir mucho dinero.
Olvida ese sueño de locos, por favor, pero si ni siquiera tenemos para comprar algo de leche.
¿Y está bien interpretada?
Sí. Bueno, sí, está muy, muy
pues
bien.
Pues ahora vámonos a 13 porque sigue teniendo cara de hambre, Diego, el peli.
Algo visto.
Bueno, pues
tenemos
a las 3 de la tarde Un vaquero sin rumbo, a las 5 Después de la guerra, 7 menos 10 Encrucijada de destinos, y El único a las 10 y cuarto.
¿Algo
mañana,
que te guste de esto,
viva...
no te suena?
Es que bueno, después de la guerra, si llega a ser durante la guerra...
Bueno,
creo que la del único, creo, me suena que está bien.
El único te va a gustar. Bueno, mañana viva el cine español con El alma se serena a las 3 menos 20, después 3 de la Cruz Roja a las 5 menos 10 y por la tarde, que ya sé que te va a ti, Fuga suicida a las 10, a las 8 y 20 de la tarde y luego Delta Force 2 a las 10 de la noche.
Ahí,
que a ti.
No, ahí,
bueno,
ahí,
venga.
Peli.
Venga, pelea y pelea. Bueno, es que
Delta
tú
Force 2.
Te vamos a cambiar de pelis a pelea, vamos, porque...
Vale.
Teresa Ecobo, muchísimas gracias, amiga.
Buen fin de...
Un abrazo, adiós, adiós. Imposible detener, absolutamente condena inmediata, sin esperanza. El final del programa. Pero bueno, tenemos el de mañana a las 10, las 9 en Canarias. Se me ha pasado esto, chicos. Vuela que te vuela.
Es que
qué
te
barbaridad.
Lo has pasado bien, ¿eh?
Sí, absolutamente. Oye, mañana que tenemos en la pregunta de la tertulia de oyentes.
Mañana tenemos.
Telenovelas.
Y es que hemos descubierto que Pérez Reverte.
Telenovelas turcas.
Sí, ha sido enganchado por un culebrón turco.
Como lo estáis oyendo, sí, con lo cual se demuestra que tienen nervio y que tienen capacidad de adicción.
Y eso.
Y nosotros te preguntamos, ¿a qué telenovela has estado enganchado? Cuéntanos.
O serie también, ¿no? Una serie que
enganche. Es que las series tienen otro matiz distinto de la telenovela.
Es que telenovela no hay tantas.
Es que la telenovela...
Bueno,
claro,
desde que el mercado venezolano se echó al traste
y
con...
Y el turco también está muy en sazón.
Yo no sé dónde
¿tú conoces alguna
telenovelas
turca?
Turcas.
Es que yo no las veo porque
El sultán. Yo veo fragmentos en Facebook, por ejemplo.
¿Has visto?
Pero es lo único, veo pequeños fragmentos. No sé dónde puedo ver del tirón la serie, la telenovela.
La telenovela tiene ingredientes que son insustituibles. Querido Diego, la embarazaste en el momento que entró tu madre por la puerta y
claro,
nadie lo vio.
Eso es de cuando llegaron Cristal y esas cosas.
Claro, Cassandra, Cristal, un caballo blanco, me parece, ¿no?
Claro.
Bueno, y veníamos de Falcon Crest.
Mira, Marci dice, Lucecita, de la época de la radio histórica. Pues por ahí andaba Lucecita, casi en las
semilla
Falcon
previa
Crest era
al tener...
Culebrón.
¿Es serie? No.
No, eso no es serie, ¿no? Eso es
la
como dinastía.
Es como Dallas, como...
Claro, yo no le veo a... ¿Cómo se llamaba la señora?
No, pero
vivimos
de Falcon Crest, pasamos a las telenovelas venezolanas en los 80-90.
Es muy grande porque yo recuerdo Falcon Crest y Dallas de mi infancia y en cambio yo Cristal la vi cuando acababa de dar a luz a mi primer hijo. O sea, que estaba aburridísima en casa y la vi a mediodía en la baja maternal mientras daba de mamar. Sí, 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 pero disfruté como una perra, hay que decirlo. Bueno, no sé si tenemos que avisar de algo más.
No, además, no sé si nos da tiempo a un oyente, ¿no? Antes de...
Sí, tenemos oyentes,
de dar,
¿no?,
por finiquitado el programa de este sábado. Vamos a escuchar uno que hemos tratado a principio de mañana.
Hola, buenos días, por favor, Cristina. Repite varias veces el teléfono este de los riesgos laborales de los empleados de hogar porque no lo he podido coger. Seguramente alguna persona como yo tampoco lo habrá podido coger.
Pues te prometo que lo doy mañana.
No, lo tenemos.
Ah, que lo tienes.
Sí,
lo tienes.
Es
que a ver,
ya voy a por el boli.
Venga, vea por el boli. 91-36-34-300. Vamos a repetir. 91-36-34-300.
Es curioso que
ahí
había un año para resolver esto y la mayoría de las personas se han enterado esta misma semana.
Bueno, pero es que lo alucinante es que te dicen oficialmente que las personas mayores que no puedan acceder al formulario en internet que recurran a sus hijos. Claro, bueno, ¿qué me está usted diciendo? Damos este teléfono que se va a bloquear.
Ese teléfono. Y otro que preguntaba por la página web, que es prevencion10.es.
Ahí se puede.
Prevencion10.es. Ahí se puede hacer el cuestionario.
Ayer colapsó la página, pero ¿cómo no va a colapsar? Bueno, vamos a decir que esto lo ha hecho Marcio Ortega, para que os quede claro, y que Diego González y Beatriz Pérez Otín son los lugartenientes de la nave, que Paloma Paulete es nuestra creativísima hippie y que Jesús García Arcilla es nuestro erudito listo. El control era hoy de Cinta Molina, el central de José María Orihuela, Cristina López Schlichting. Te desea una muy feliz tarde y te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blue de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blue, elige Sanitas.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Editorial.
Cadena COPE.
En el dictamen sobre la ley de amnistía del abogado de la Unión Europea, Dean Spielman, se afirma que los beneficiarios de la norma no son miembros o representantes del gobierno o del poder legislativo, por lo que no se puede sostener que sea una autoamnistía. Es un criterio totalmente distinto al utilizado por los servicios jurídicos de la Comisión Europea. Spielman sostiene también que la ley parece haberse aprobado en un contexto de reconciliación política y social. En realidad, el contexto es la negociación de la investidura de Sánchez y los 7 votos que necesitaba de Puigdemont. El presidente del gobierno siempre ha utilizado la reconciliación como un pretexto. Eso no significa que en algún momento no fueran necesarias medidas.